El rollo de Goyo en Días de Radio.
Buenos días, Goyo.
Hola, buenos días, Joseba, ¿qué tal?
Pues aquí estamos 7 días después, de nuevo fieles a nuestra cita contigo, o mejor dicho, tú fiel a tu cita con nosotros, que te has acercado hasta la radio una semana más. Bienvenido, Goyo.
Muchas gracias.
Bueno, pues como siempre, ya sabes que estoy encantado de que vengas y cuando vienes, un poco asustado también.
Porque, ¿por qué?
¿De qué me va a hablar? ¿Qué rollo me va a soltar Goyo en el día de hoy?
¿Y qué música te voy a traer?
¿Y qué música? Que también, oye, también, interesante. Siempre la música que nos trae Goyo y el porqué de esa música.
¿Qué te parece lo que suena?
Pues me parece muy de tu época.
Hombre, yo era muy jovencito, ¿eh? Como para decir que era mi época, pero bueno.
Supertramp,
sí. Una canción titulada Another Man's Woman, de un disco llamado Crisis, What Crisis? Crisis, ¿qué crisis? Publicado en 1975 en plena crisis mundial debido a la cuestión del petróleo y que es un disco con una portada muy, muy, muy conocida, ¿no? Es una persona, un hombre tomando el sol bajo una sombrilla y en una toalla, ¿no? Y todo completamente rodeado de ruinas industriales.
Uh-huh. Bueno, entre cómo se titula ese mítico disco de Supertramp y este libro que tengo en mis manos, de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, creo que sé por dónde pueden ir los tiros. Dinos, ¿de qué nos vas a hablar?
De la crisis.
No.
Sí.
¿Por qué te ha dado por ahí?
Bueno, hace unas semanas me dijiste que a ver si en algún programa hablábamos de la crisis y me lo tomé en serio.
Vaya, o sea que has tomado el verano, realmente te tomaste al pie de la letra aquello para pensar en un rollo sobre la crisis.
Por supuesto.
Vale, la gente va a la playa, tú, bueno, pues piensas sobre la crisis y, bueno, ¿y qué has sacado? ¿Qué has sacado en claro?
Bueno, pues, hombre, no sé, a mí me recomendaron este libro, me recomendaron a este autor, ¿no? Un hombre que es uno de estos supereconomistas americanos, profesor en una multitud de universidades que actualmente da clases en Princeton y que sí, en efecto, fue el anterior premio Nobel de Economía, ¿no? Este es un libro que en realidad escribió hace mucho tiempo, lo escribió para describir las crisis de los 90 en los países asiáticos, explicando fundamentalmente cuál fue el motivo de aquellas crisis, ¿no? Son países en los que las potencias extranjeras metían mucho capital y que disponían de una fuerza laboral muy barata, ¿no? Sin embargo, pues bueno, lo que vino a explicar en el libro que esas dos cosas solas no ayudan a superar las recesiones que siempre se producen incluso en momentos de crecimiento continuo, ¿no? Ahora lo que ha hecho es recoger el libro y añadirle capítulos dedicados a la crisis actual, tomando como ejemplo la crisis de los 90 y, por supuesto, la Gran Depresión y también la crisis de los 70.
Uh-huh. Oye, todo el mundo habla de la crisis, y realmente libros como este, ¿tú crees que son tenidos en cuenta? O sea, ¿tú recomiendas la lectura de un libro como este para realmente poder hablar de la crisis?
Bueno, yo recomiendo la lectura de un libro como este por placer, porque está bien entender un poco más de economía, porque está bien escrito y porque el libro es divulgativo y se entiende bien. Quiero decir, Paul Krugman es un economista capaz de escribir libros oscuros o impenetrables de economía pura y dura y en la que no hay manera de entrar, ¿no? Este es un libro divulgativo muy bien escrito.
Así que es un libro apto para públicos muy amplios y para todo aquel que se quiera acercar a ese fenómeno económico.
Obviamente, para poder leer el libro, pues hay que entender o comprender cosas básicas de economía, pero que nos influyen en nuestra economía diaria, ¿no? Hay que saber lo que es un tipo de interés, hay que saber lo que es una hipoteca o lo que es la deuda pública. Luego ya te explica el concepto, es más complicado, y al final del libro pues se maneja un lenguaje que igual al principio no pensabas que podrías llegar a entender. Pero bueno, eso forma parte de su propio valor, ¿no?
Así que el que quiera saber, que se compre un libro. Goyo, tú te lo has comprado y ¿qué has sacado en claro? A ver, ¿qué has aprendido?
Bueno, yo he aprendido algunas de las que son las propias tesis de este hombre. Me imagino que otros economistas pues tendrán otras ideas, ¿no? Krugman es lo que se suele llamar un neo-keynesiano. Que bueno. es un término de demasiadas sílabas, pero que hace referencia a un maestro de la economía de la posguerra llamado Keynes y que, bueno, pues es muy conocido por ser partidario del intervencionismo estatal, ¿no? Es decir, que se puede influir en la economía si tú juegas con los tipos de interés, con devaluando la moneda, inyectando dinero cuando es necesario, cuando no. Y bueno, pues este hombre apoya esta situación con matices, porque él lo que piensa es que cada caso es diferente y sobre todo eso se debe a la política, ¿no? Porque la influencia de la política resulta ser básica en cada uno de los países que están en crisis por las decisiones que toman o no toman sus gobiernos, ¿no? Paul Krugman adquirió sobre todo su fama gracias a un libro llamado El gran engaño, que está publicado en español, porque era un libro que hablaba contra la política de George Bush. Él dijo que era un desastre, él fue de los primeros que dijo que era un desastre la bajada de impuestos y el aumento de gasto público debido a la guerra de Irak, y que eso llevaría de una manera u otra a no superar una recesión pues con toda la burbuja inmobiliaria en el momento en el que las cosas no pintaran bien.
Y acertó.
Parece que sí, ¿no?
Ajá, así que este hombre es aquel que avisó, puso sobre aviso al gabinete Bush y nadie le hizo caso, ¿no?
Bueno, en cierto modo. También es verdad que en el mundo de la economía yo creo que hay muchas veces mucho catastrofismo, ¿no? Entonces, claro, cuando coincide que la predicción ha sido buena, pues claro, el hombre se convierte en un genio, ¿no? Pero todas las catástrofes que igual han estado predichas desde tiempo anterior y que no han ido sucediendo, pues entonces a todos esos, ¿qué hacemos?
Oye, ¿hay quien dice que las crisis tienen mucho de componente psicológico?
Lo tienen, y en este libro eso se desarrolla y se explica bien. Es decir, la palabra depresión es una palabra muy adecuada para hablar de las crisis económicas. La desconfianza y el sentido de lo que es la depresión y la desconfianza en la economía y cómo se retroalimenta está muy bien llevado en el libro. Y digamos que, bueno, dentro de lo que es la parte divulgativa del libro, es una de las formas de acercarse, digamos, al lector, ¿no?, con otro tipo de problemas para que pueda entender por qué la economía se contrae como se contrae el ánimo.
Bueno, pues yo creo que es interesante, me lo recomiendas, ¿no?, como siempre.
Yo te lo recomiendo, yo no te traería ningún libro que no te recomendara.
Algún día tenemos que hacer algún rollo sobre libros, que encima, bueno, libros que igual te has comprado, películas que has comprado, que has pagado por ellas, que duele más y que no son nada recomendables. Habrá, ¿no?
Pero a esas cosas necesitan un poco de mal cuerpo, no sé yo,
Bueno, la semana pasada me pusiste Héroes del Silencio y no te gustaba nada.
Bueno, y a ti tampoco.
Pero bueno, yo no lo elegí, ¿eh? Esta es tu sección, esta es la sección de Goyo Borges, este es el rollo de Goyo. Y yo creo que, bueno, hablando de economía, a la gente igual se le hace un poquito espeso. Le recomendamos que lo lea.
Sí, por supuesto.
Te lo digo esto porque veo que hay más libros por aquí.
Sí, he traído otro libro, pero que ya no tiene nada que ver con la crisis, como puedes ver incluso desde su propio título, ¿no?
El profesor en la trinchera.
El profesor en la trinchera. Vamos a hablar un poquito de educación, que también es un tema muy serio.
¿Pero de la figura del profesor?
Fundamentalmente de la figura del profesor, es decir, vale, estamos en septiembre, pero no vamos a hablar ni de que empieza el curso, ni de que los chicos tienen la gripe, ni de que ya entra Bolonia y ya el mundo se acaba.
Por cierto, un saludo a aquellos que están de exámenes, pobres, ¿verdad?
Pobre, sí.
¿Te acuerdas tú de cómo se hacían los exámenes?
Algo me acuerdo, sobre todo del efecto que causaba.
Eso sí que eran depresiones. Bueno, cuéntame, a ver, El profesor en la trinchera, de José Sánchez Tortosa.
Sí, bueno, pues...
El subtítulo es muy bueno, ¿eh? La tiranía de los alumnos, la frustración de los profesores y la guerra en las aulas. Resumen perfecto, ¿no?
Sí, es un buen resumen. Dirás, ¿cómo es posible? ¿Es que hay una guerra? Pues sí, hay una guerra, ¿no? El libro es un libro muy ameno, muy divertido, es muy interesante. La tesis es que, digamos, la educación es una guerra siempre. Se trata de sacar al alumno de la ignorancia, de la vagancia, de los instintos primarios que, bueno, pues le hacen ir a disfrutar de, bueno, pues eso, de su infancia, del juego y de todas estas cosas. Y normalmente, pues, el alumno se resiste. El profesor debe hacerlo, pero tampoco sin pasarse. Es decir, no puede imponerse demasiado. Debe, en esa guerra, hacer que el alumno sea el que la venza por sí mismo. Lo que pasa es que ahora la guerra es más real y digamos que incluso tiene matices de una guerra literal, ¿no?
Es un libro, yo creo que muy actual, ¿no? Porque las cosas han cambiado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, el sistema educativo y la manera de enfrentarse a ese sistema por parte de alumnos, de los propios profesores, de los padres, de los alumnos.
Es obvio que sí. Es decir, aparte de alumnos, profesores y padres, hay otro elemento que es el gobierno, que hace la ley educativa y que durante los últimos años pues se ha cambiado en multitud de ocasiones, ¿no? Y muchas veces los propios profesionales se preguntan si eso es realmente para bien, para facilitar su labor o no, ¿no? Hombre, en la guerra que describe el profesor Sánchez Tortosa, las cosas están muy mal. El alumno se ha convertido ciertamente en un tirano que manda todo lo que quiere. El padre normalmente suele tener su juicio secuestrado, no confía nunca en el profesor y el problema nunca es del hijo.
Que mi niño es muy bueno, ¿no?
Exactamente. Y los profesores como tales en los colegios pues pueden incluso llegar a estar acorralados, ¿no? El libro, bueno, pues el libro evidentemente gustará mucho a los profesores, es obvio, porque es, digamos, su propia visión pues bien descrita y además con las complejidades de su propio trabajo, porque la educación en sí no es una labor sencilla y tiene unas implicaciones pues morales, profesionales y sociales muy importantes, ¿no? Sería una pena, es una pena que los alumnos pues no lo van a leer porque, bueno, pues parte de la diversión del libro está en los modelos pop que utiliza para describir la situación. Es muy curioso pues leer como escenas de Matrix o de Los Simpson o de Spider-Man.
¿En serio?
Sí, por supuesto. Y pues para los que lo considero muy útil en realidad es para los padres, ¿no? Sobre todo para que, digamos, bueno, pues puedan sobre todo entender la posición de unos profesores que hacen lo que pueden con los pocos medios que tienen, con la ley que les han dado y con la situación actual de los alumnos que les llegan.
Bueno, pues otro saludo ahora para los padres también y para los profesores.
Saludemos a todos.
Ahora que se vuelve a las aulas. Estamos en septiembre ya. Bueno, Goyo, en toda guerra hay vencedores y vencidos, aunque siempre se dice que realmente nadie gana. En la actual guerra en las aulas, ¿tú crees que gana alguien? Yo creo que el profesor no termina, ¿no? No puede desarrollar
su
trabajo,
no.
el alumno no...
El libro viene a decir que los que tienen que ganar la guerra son los alumnos, porque la guerra realmente sucede en su interior, ¿no? Es decir, lo que se trata es de obtener de los niños y de los jóvenes pues las personas que tienen luego que salir al mundo real y, bueno, pues desarrollar la sociedad de dentro de unos años, ¿no? Los que, digamos, sigan el proceso y consigan superar esta etapa, pues serán los que realmente hayan ganado la guerra. Los que no, bueno, pues habrán ganado, digamos, la batalla durante su infancia y durante su adolescencia, pero es posible que pasen una vida muy mala. Aunque de todos modos el libro reconoce que no hay fórmulas, ¿no? Y que siempre hay casos que se escapan, ¿no? a esta, al fin de cuentas, generalización, ¿no?
Oye, leo aquí un libro que aborda con rigor desenfadado un problema real que afecta hoy a miles de educadores. ¿El libro tiene una visión, al final, pesimista o es optimista o cómo? Porque aparte de ser desenfadado, supongo que es de lectura agradable, pero ¿con qué regusto se queda uno?
Es de lectura agradable y el tono es divertido. Lo que pasa es que uno puede decir, bueno, pero realmente ve unas circunstancias muy negras, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que pasa. Entonces, uno puede llevarse una impresión negativa por la cuestión de que la situación pues se ve un poquito negra. Es verdad que el hombre, sin embargo, pues es positivo y mantiene sus esperanzas y sabe, y lo que viene a pronosticar es que esta labor es de de devoción continua, ¿no? Eso te diría.
Oye, Goyo, ¿tienes hijos?
Yo no, ¿y tú?
Yo tampoco.
Vaya por Dios.
Lo intento, ¿eh? Pero
no. Yo también, y no hay manera.
No hay manera, ¿no? Pues vamos a ir acabando, Goyo.
Podemos ir acabando, bien.
A ver, con Supertramp hemos empezado. Siempre acabamos con una canción. Dime, acabaremos con una canción, digo yo.
Acabamos con una canción, pero me vas a decir que es también de mi época, porque también es de aquellos años.
A ver, dime, ¿cuál
volvemos, es? Volvemos a los años... A los años 70, en este caso con los míticos Pink Floyd. Si estamos hablando de educación, hay una...
Vale, ya sé cuál es. Ajá, ya sé cuál es. A ver, dinos por qué, ya sé cuál es.
Bueno, Another Brick on the Wall es la canción que... Bueno, una de las canciones de más fama de Pink Floyd. Es una canción que a fin de cuentas denuncia un poco la educación, digamos, autoritaria anterior que antes mencionábamos, que ha cambiado. Pero como dice el autor del libro, yo creo que esto es una reflexión bastante interesante, sobre todo viniendo de un profesional, esa educación terrible, autoritaria, pues por ejemplo en nuestro país se supone que durante la larga noche del franquismo produjo una serie de demócratas súper convencidos que son los que nos gobiernan hoy en día, ¿no? Sin embargo, la educación actual es comprensiva, es laxa en disciplina. Y al parecer lo que está creando son jóvenes muy autoritarios que saben muchos derechos y pocos deberes y que digamos pues renuncian al intento de aprender, ¿no? de cualquier manera. El profesor se pregunta a ver si no existe un punto medio, y yo creo que es un punto interesante para terminar este rollo de hoy.
Bueno, pues en este punto vamos a terminar con un clásico entre los clásicos, Another Brick in the Wall, la parte 2, ¿verdad? Porque esta canción...
La parte 2, porque bueno, ya sabemos que Pink Floyd hacía discos temáticos dentro de las corrientes del rock sinfónico y progresivo, y temas que podían ser pues muy largos y...
Podemos hacer un rollo alguna vez sobre el rock sinfónico.
Fíjate.
La música progresiva, y hay quien dice que es lo peor que le ha pasado a la música. De verdad, ¿eh? Hay teorías muy interesantes al respecto, y Pink Floyd, por supuestísimo, están ahí siempre...
Pobres.
En pobres, primera no. línea de los
no,
comentarios.
Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿No te gusta Emerson, Lake and Palmer o Toto?
Bueno, pero pueden hacerse más espesos que un libro sobre economía.
Bueno, si es un libro como el de Paul Krugman, yo creo que podrías aguantar un disco de ellos.
Sí, bueno, y Pink Floyd y esta Another Brick in the Wall, yo creo que es una de las canciones clásicas, míticas de la historia del pop, dejémoslo ahí. Y bueno, un tema que le gusta a todo el mundo. ¿Nos quedamos con él?
Venga.
Venga, y hasta la semana que viene, Goyo.
Nos vemos en 7 días.
Hasta aquí el rollo de Goyo, hasta aquí. Menos mal. Venga, adiós, Goyo. Adiós.
Por favor. Them kids alone. Hey!
El rollo de Goyo en Días de Radio.